Philip Jaffe.
Muy buenas tardes a la delegación, excelencias, miembros de la delegación. Buenas tardes también a los que están en Lima. Yo me voy a concentrar en dos grupos de preguntas, violencia contra los niños y luego, más adelante, niños con discapacidad. Comenzaré con la violencia contra los niños y si les doy la impresión de ser dramático, sepan que lo estoy haciendo con toda intención. La violencia contra los niños parece haber alcanzado proporciones de epidemia en Perú. Han hablado ustedes de un flagelo y debo decirle que a mí me alarma que en el informe que hemos recibido se hable sobre todo de avances en la legislación, pero no de una movilización urgente en favor de la acción para abordar esta violencia contra los niños. Entonces, la pregunta esencial y que ya he hecho varias veces también a la sociedad civil es ¿dónde están seguros los niños peruanos? ¿Dónde? Hay estadísticas que nos recordaban ustedes, pero creo que necesitamos datos desglosados más recientes que estos de la encuesta de 2019 que mencionaban ustedes, la encuesta de Henares. Entonces, ¿cuál es el porcentaje hoy de niñas menores de 18 años víctimas de abuso sexual y quiénes cometen estos abusos? Les hago la pregunta porque investigaciones epidemiológicas que se han publicado con respecto o en diferentes revistas médicas hablan de Perú como el país de mayor prevalencia de violencia sexual en Sudamérica. Y luego hay que agregar a eso la tolerancia social de la violencia. Esta misma encuesta, en Henares, indica que 21% de los adultos que respondieron a la encuesta consideran que si se enteran de un caso de abuso sexual contra un menor, pues piensan que lo mejor que hay que hacer es no intervenir. Hemos escuchado incluso que en algunos círculos el abuso sexual es una especie de práctica cultural tolerada, o así se considera. De lo que he estado leyendo, los niños no están seguros en los hogares, donde más del 50% de los niños dicen haber sufrido violencia física. Tampoco están seguros en las escuelas, donde el personal escolar es responsable de casos significativos de violencia física, y también hay cientos de informes de violencia sexual cometidas por los maestros o docentes. No he encontrado datos específicos con respecto a la seguridad de los menores en instituciones o fuera del entorno familiar. En cuanto al castigo corporal, Perú ha prohibido estos castigos en todos los entornos ya en 2015 y es un paso de avance significativo. Y son parte ustedes de los países que integran Pathfinder con la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra los niños. Y este es un compromiso voluntario en pro de la acción. Pero ¿qué se ha hecho para poner en práctica las disposiciones de la ley número 30403 que habla específicamente de castigos corporales? ¿Están llevando ustedes a cabo programas de concienciación para reducir el porcentaje de padres que consideran que los castigos corporales son un enfoque pedagógico legítimo? Una última cifra que me ha parecido muy inquietante y que mencionaban ustedes en el discurso inaugural, es la desaparición de cientos de niños entre 12 y 17 años cada mes del año 2024. ¿Cómo están respondiendo ustedes a esta situación tan impactante? Mencionaba, bueno, a ver, le pregunto, ¿cuántos de estos niños han encontrado? ¿Cómo los han encontrado? ¿Y cuál es la tasa de éxito que están teniendo para reducir estas cifras tan alarmantes? Nos han informado de un mecanismo de alerta AMBER, pero también nos han dicho que en muchos casos la policía no quiere desencadenar la alerta en una gran cantidad de situaciones. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué se está haciendo a los niveles más altos del gobierno para abordar esta situación? ¿Qué medidas de prevención creen ustedes que son realistas y que pueden ayudar a movilizar al sistema policial y judicial de manera más responsable contra este fenómeno? La violencia de género también es muy prevalente. Mi colega, el señor Perdenera, y también el informe que hemos recibido recalcan esta realidad que es sobre todo presente en las zonas, o está sobre todo presente en las zonas rurales y entre la población de niñas indígenas. No voy a volver al caso que recibimos, según OPIC, el protocolo de las comunicaciones, con respecto a una joven peruana que, de manera general, fue víctima de una violación por incesto y se le negó el acceso al aborto. Es un caso que nos refleja cómo los niños se enfrentan a las peores circunstancias en el sistema médico y judicial en Perú. De nuevo, ya lo mencionaron ustedes, se ha hablado de casos de violencia sexual en el distrito de Condocanqui y en otras regiones. La Oficina del Defensor Público ha documentado cientos de casos durante los años, a lo largo de los años, cometidos por docentes en esta región. ¿Nos pueden decir si hay maestros que hayan sido condenados o si hay procedimientos en curso en contra de estos docentes y cuáles han sido los resultados de los mismos, si es que existen? También hemos escuchado de diferentes fuentes, y la señora jefa de delegación lo ha dicho también, que no hay suficientes informes o denuncias, pero también se ha dicho que los niños y las familias, cuando presentan las denuncias, la policía simplemente no las acepta, o incluso, casi de manera anecdótica, le dice a la familia que investiguen ellos por su cuenta. ¿Nos pueden hablar de mejoras en la capacitación de fiscales, jueces, policías y trabajadores sociales, sobre todo, con respecto a aquellos casos en los que los menores son víctimas de violencia sexual? Por otra parte, ¿cuál es la situación con todas aquellas acusaciones? Si tenemos una larga lista de acusaciones contra los miembros del clero. ¿Ha habido procedimientos que traigan como resultado condenas y cuántos o cuáles están en curso, si es el caso? ¿Nos pueden dar información también con respecto a cómo están aumentando ustedes la protección de los niños LGBT? También hemos recibido una gran cantidad de información inquietante en cuanto a ese punto. No quisiera desafiarles en este sentido, pero a ver, las cifras del sistema de protección de menores indican que este también está fallando y le está fallando a los niños.